la parte de la lectura. Y Génesis, que es importante, por supuesto, leerla y leerla con atención, porque es la que nos habla de cómo es que estamos ahora aquí, cómo es que somos personas, cómo todo esto nos lo explica el Señor en este primer libro de la Biblia, en Génesis. ¿Cómo es que está la tierra como está? ¿Cómo es que está el sol en su sitio? ¿Cómo es que están las nubes y los ríos y los fenomenología que estamos viendo continuamente en esta tierra? Bueno, pues el Señor ha querido, ya lo sabemos, revelarnos lo que nunca podríamos saber si Él no nos lo hubiera dado a conocer. Así que voy leyendo alguna de las cosas en Génesis, en el capítulo 1. Nos habla del principio, y nosotros el principio pues tenemos que recibir ese conocimiento de Dios, porque el principio no hemos llegado, no hemos visto cuándo comenzó todo, pero es una revelación que nos da Dios, y es importante que lo recibamos. Aunque conocemos de memoria lo que hemos estado leyendo tantas veces, pues siempre es Dios el que nos habla, en su palabra, ¿verdad? Y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, había un abismo, y el rostro del abismo, la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la que a veces comentamos, ¿verdad? Que en hebreo, Bereshit bara Elohim, dice en hebreo, Bereshit en el principio. ¿Y qué es en el principio? Antes de que nada sucediera, antes de que nada hubiera. Solo estaba Dios. No había historia, ¿verdad? Entonces, Bereshit bara creó Elohim, Dios, ¿verdad? Así que en Jeremías 4, versículo 23, vamos a ver algunas otras lecturas de la Biblia. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Ahora esta declaración por boca de Jeremías, que es una revelación también de Dios, muchos años después, ya en el tiempo de Jeremías, está usando lo mismo que ha dicho en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, tohu ba bohu en hebreo, tohu ba bohu, desordenada y vacía. La repite aquí y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Fijaos, todo esto lo dice como lo vio, como le mostró Dios a Jeremías. Y siguiendo con el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, en esas condiciones, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero todo esto es para ver cómo ha surgido todo cuanto existe, ¿verdad? Y todo ha surgido de el hablar de Dios, la palabra de Dios. Cuando nos vamos a Hechos 17:23, habla de Dios y dice, un poco más adelante, a los hombres les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que nos habla de esto y nos habla también en Gálatas 4:4, nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. Es decir, se cumple el tiempo, los tiempos que el Señor ha hablado desde el principio, ¿verdad? Y en Hebreos nos dice en el capítulo 1 y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, en estos posteros días nos ha hablado en Hijo, es lo que dice literalmente, dice, el lesen emin a nosotros en huyo, en Hijo, ¿verdad? También como lo dice en hebreo, ¿verdad? Ahora en Romanos 1, del 1 al 3, podemos leer el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, Romanos 1, y versículos del 1 al 3. Ahora, la preparación del tiempo, estamos viendo el cumplimiento del tiempo, la formación e instrucción del pueblo de Dios, su ubicación en la tierra de Israel, pese a que por sus pecados, rebeldías y desobediencia obstinada, Dios mismo los arrojó de la tierra y los volvió a introducir después para cumplir su propósito fiel, para venir Él desde y en ese pueblo, desde el pueblo de Israel y en el pueblo de Israel, venir Dios mismo en cuanto a su naturaleza humana, a su encarnación en la tierra y en la historia. El sistema de comunicaciones libres del Imperio Romano, la lengua y cultura griegas, con la preparación de la mente del hombre natural no judío para recibir el mensaje de Dios. En el principio era el verbo, nos dice, en arjé el hologos, en arjé en el principio era hologos, el verbo, el logos. El logos son nociones para la mente griega, significaba en griego, ahora estamos con el griego, no con el hebreo, razón, propósito y fuerza creadora, orden y sentido del cosmos, idea, inteligencia, ordenadora. Ahora, los hombres que no tuvieron esa instrucción o revelación especial, las escrituras, y que se emplearon en la búsqueda de su identidad y del sentido de la vida, alcanzaron ya el techo de esas posibilidades de la entera raza con Sócrates, Platón y Aristóteles entre 500 y 300 años antes de la venida del Señor a la tierra. Sócrates introdujo la noción del concepto y la necesidad de su clara definición. Platón llama a los conceptos de Sócrates ideas y ve en ellas las realidades inmutables, trazando el camino lógico del pensamiento del hombre que salta de los datos observables o de las inducciones a las hipótesis, que son suposiciones o presupuestos desde las que se deduce lo que se entiende como conocimiento. Con los filósofos de la Edad de Oro griega, el hombre llegó a su techo racional. Todo lo que ha seguido son vertientes o aplicaciones diversas a diferentes contenidos. Las etiquetas o los reetiquetados son intentos de deslumbrar y encandilar al pueblo con un siempre renovado vocabulario técnico que solo dominan los eruditos sabios, entre comillas, del momento. Pero por encima de la estructura del pensamiento, ellos llegaron a la noción de Dios como único, como el ser infinito e inmutable. Ya en el siglo V a.C., Jenófanes declara y predica la existencia por primera vez en la sabiduría, en la filosofía griega, la singularidad, la unicidad de Dios. Solo puede haber un Dios universal y Señor único de todos los tiempos. Sócrates ve propósito, finalidad en cada cosa de la naturaleza y la providencia divina disponiéndolo todo. Platón ve en Dios el ser, eterno e inmutable, y la virtud o bondad total y suprema. Aristóteles ve a Dios infinito, eterno, inmutable, separado de todas las cosas y causa finalidad última de todas ellas y de sus movimientos. Ahora, al carecer de la revelación especial, no pudieron identificar, no pudieron reconocer al Dios infinito personal, pero llegaron al conocimiento de lo cognoscible de Dios por medio de las cosas hechas, para vergüenza y condenación de los que, teniendo ya esa revelación, le han desechado para seguir construyendo su árbol del conocimiento. Filón, desde el año 20 antes de la venida del Señor hasta el año 40, que unió a la teología que él indujo del Antiguo Testamento, los proverbios y de los apócrifos, la sabiduría, unió la filosofía griega, especialmente los conceptos o ideas de Platón, veía al Logos incluso como el mediador entre Dios y el mundo. Pero pese a su parecido con el Logos del Nuevo Testamento, no es más que una leve sombra, un concepto frente a la realidad personal, una idea, la idea de ideas que preside al mundo, despersonalizada y secundaria, creada, frente a una persona viva, increada y por tanto divina. La identidad, la misión y la obra del Logos. En el Arjé, Bereshit bara Elohim, lo he citado antes, este es en hebreo, pues leemos en Juan 1 y 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Ahora, en el principio era el verbo, otra vez en Arjé, en Ho Logos. Dios desde sí mismo, dando de sí mismo, dándose a sí mismo en su creación, para darse a conocer a su creación, a sus criaturas inteligentes personales hechas por él a su imagen. Dios saliendo de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo, para crear, establecer otras personas a quienes darse a conocer, con quienes comunicarse y a quienes, por medio de esa comunicación y de la libre elección de ellas, traer a sí mismo, a Dios, traer a Dios, para compartir su maravillosa vida eterna. Otra vez, Bereshit bara Elohim, en el principio creó a Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Logos era ya en el Arjé, principio, antes de todo, del inicio de todo lo finito, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Logos era ya con Dios, antes de toda la existencia creada, el Logos era Dios, el mismo Dios, pero en distinción a este, en distinción a la Trinidad, el Logos era una persona de Dios, del Dios triuno, ¿verdad? Bueno, he compartido también algo de Jeremías 4, lo hemos leído ya, y voy a continuar con el Génesis. Este es un poquito de la lectura del Evangelio de Juan. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque vayamos entendiendo lo que nos dice al principio, cómo hizo Dios cada cosa, es un bosquejo de lo que iba a hacer en nosotros. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Dios ha resplandecido en nuestros corazones que estaban en tinieblas para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora sabemos que Dios, cuando Dios habló el universo, era todo agua, agua arriba y agua abajo. Lo hemos leído, ¿verdad? Y aquí viene un momento en que Dios separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Ahora sabemos por qué la tierra se llama tierra, porque Dios la llamó tierra cuando quitó las aguas. La separó y salió la tierra como es, ¿no? Y a la reunión de las aguas llamó mares. Cuando vemos el mar, ¿qué es? Pues aquello que Dios ha dejado en las aguas de abajo cuando hizo una expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Hay aguas arriba, eso lo dice Dios. Ninguno hemos ido allí ni lo hemos visto con ningún chisme, aparato, ningún. Pero el Señor dice que las aguas de arriba están arriba, ¿verdad? Ahora vemos cómo todo lo que Dios hace al hablarlo, lo ve bueno, ¿eh? Como dice, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, versículo 11, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana el día tercero. Si vemos que Dios mandó que existiera, que surgiera, que se creó la hierba, ¿verdad? Para, y árbol, ¿eh? Que llevara la semilla en su fruto. Y cuando Dios lo mandó, vino a la existencia. No había antes árboles, ni tierra, ni hierba, ni res. Es cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, al hablar Dios produzca la tierra empezó a producir hierba verde. ¿Cómo? Pues muchos, muchos tractores con muchos iban arando la tierra para que saliera hierba verde. No, es la palabra de Dios. Todo lo que tenemos es Dios hablado, es porque Dios ha hablado todas estas cosas. Si nos parece un poco un cuento, pero cuando nos damos cuenta de lo que nos está diciendo Dios es muy fuerte, ¿no? Y grande y poderoso, como Dios es grande y poderoso. Versículo 14, dijo luego Dios, fijaos que es todo, después dijo Dios, es solo el hablar de Dios va componiendo el universo tal como lo conocemos ahora, ¿verdad? Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos que había abierto el mismo Dios, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde de la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Evidentemente, cuando es según su género y según su especie, no nos detalla Dios, pero Él al hablar les dio la existencia con toda la constitución que él había puesto a cada animal y según el género y según la especie, ¿verdad? Todo el universo y todo cuanto existe es Dios hablado. Ha surgido del hablar de Dios. Y el hablar de Dios es Jesús de Nazaret. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Y todo lo que tenemos es a Dios en el Señor Jesús. Además de eso, solo lo que Él nos va revelando sabemos. Lo demás es lo que los que no quieren creer se inventan y hacen tantas teorías y tantas conclusiones y no llegan a conocer a Dios, sino que lo niegan, ¿verdad? Y cuanto más les parece que conocen, más totalmente desequilibrados están en su mente y en su espíritu, ¿verdad? Y en su alma. Bueno, sigo. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué es lo que está haciendo el hombre hoy? Está intentando que la tierra se vacíe de hombres. Está intentando un genocidio, revertiendo lo que Dios ha hecho y tomando autoridad de Dios para deshacer lo que Él ha creado. Lo estamos viendo, pues sabemos cómo Dios ha creado el propósito y lo que Dios ha mandado, el hombre, fructificar, llenar la tierra. Y hoy, ¿qué nos dicen los entendidos? Somos demasiados. Vamos a eliminar a varios miles de millones de la tierra, ¿verdad? Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, era aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El texto en la Septuaginta, es en griego, pues lo que nos dice, nos habla del cuerpo, soma, más el espíritu de vida, noen zoes, y concretado en una persona, constituyen un alma viviente, psigen sosan, es un alma viviente. Todo esto son palabras griegas, porque es de la Septuaginta, es la traducción de la Septuaginta. Así que el 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, nos habla Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, bueno, aquí nos dice, to neuma kai to psuche, que es el alma, kai to soma, que es el cuerpo, neuma es el espíritu. Así que 6 días con tarde y mañana, 24 horas cada uno, es el tiempo que el Señor usó para toda la creación, lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Por lo tanto, en Éxodo 20, el Señor nos habla y ordena al pueblo de Israel, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, hacerlo propiedad total de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, los ángeles, que son seres personales hechos directamente por Dios en el ámbito del cielo, o tercer cielo, fueron creados en el primer día. Si vamos a Job 38, versículo 4, Job 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de ángeles, ¿verdad? O querubines, ¿no? Se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Dios creó la tierra, ¿no? En Daniel 7 y versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. En Daniel nos habla de Cristo como el juez, ¿verdad? En Colosenses 1 y versículo 15 nos habla más, nos describe más del Señor Jesús. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Está hablando del Señor Jesús, claro.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Es una revelación maravillosa del Señor, ¿no? Cuando queremos un poquito estar más tocados por la palabra de Dios, por la revelación que Él nos da del Señor Jesús, ¿verdad? Es tremendo. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, algunos dicen, bueno, pero tú has visto a Dios. No, Dios es invisible, no lo puedes ver. Pero la imagen de Dios invisible, del Dios invisible, es el Señor Jesús, ¿verdad? Después, ¿qué más? Es el primogénito de toda creación. Fue el primero engendrado por Dios en toda la creación, en cada cosa de la creación. Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Los ángeles, los querubines, fueron creados en Él. Y nosotros fuimos creados en Él. No hay más, ¿verdad? Todo ha sido creado en Él, y es por Él y es para Él. Y no hay más. Y hasta que no lo entendemos, no entramos en lo que llamamos muchas veces la adecuación. Estar donde Dios nos ha puesto. No querer inventarnos lo que somos o lo que vamos a conseguir, nada de eso, sino estar donde Dios nos ha puesto. Quietitos, tranquilitos, gozosos, en comunión con el Señor, con su luz en nuestros corazones, pero totalmente abandonados a Dios, dejando que Él cumpla todo su propósito en nosotros y nos llene de su propio carácter, porque todas las cosas han sido creadas en Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y pues el Señor Jesús se manifestó aquí en la tierra. Sí, claro, después fue elevado a los cielos después que resucitó. No, antes de resucitar, Dios había creado todo lo que hay en los cielos en Él, en el Señor Jesús. Es algo maravilloso. Ay, que conozcamos a nuestro Dios y no nos dejemos enredar por todos estos sabios eruditos que están investigando con microscopios y con cosas para decirnos que no creamos a Dios, ¿verdad? Así que fueron creadas, todo fue creado por Cristo y fue creado para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué estamos todavía aquí en esta tierra? Porque la subsistencia que Dios nos está dando es en Cristo. Estamos existiendo en Cristo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Sin el Señor como el sustentador de nuestra propia alma, dejaríamos de existir. Se acabaría todo, ¿verdad? Así que todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando hablamos del Señor, no es lo mismo hablar de cosas que Él hizo y que dijo que sí, sino de verdad saber a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Como personas que nos preguntan, que no creen en el Señor y nos preguntan y nos parece que tendríamos que decirle, uy, si Si queremos decirles, les podemos decir tantas cosas, tan gloriosas, y que esa persona que duda y nos pregunta y nos quiere poner una traba, esa persona está subsistiendo en Cristo. Está recibiéndolo todo de Dios en ese momento que nos pregunta contra Dios. Bueno, todo esto lo tenemos que tener siempre presente en nuestro espíritu, porque Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es el que recibe la comunicación con Dios cuando cree a Dios, porque el espíritu no se puede manipular ni se puede acomodar a la mente natural. Simplemente nos revela lo que Dios nos está dando a conocer a nuestro espíritu, ¿verdad? Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura. Pero Dios nos ha dado su propia naturaleza, nos ha engendrado en su propia naturaleza, en espíritu. Esto es claro. El espíritu es intangible, el espíritu es invisible, el espíritu no lo puedes poner en un razonamiento. Es muy superior. Es el que está hablándonos. Si yo no soy hablado por el Señor, entonces ni estoy recibiendo la vida, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ni estoy recibiendo la vida, ni estoy siendo guardado por Él, sustentado por Él. Es algo tan maravilloso conocerle. ¿Y cómo puedo estar confiado en medio de todo lo que nos están diciendo, que la pandemia, la segunda pandemia, la tercera que viene es más fuerte? Me es igual completamente. Estoy en la vida. Él me ha hablado. Y todo lo que Él ha hablado de mí se cumplirá, porque es el único que es Dios y que todo ha sido creado en Él y subsiste en Él. Así que me digan que los sabios han hecho unos cañones que van a tirar cohetes o que van a tirar 5G, 6G, 7G, 8G, las Gs que quieran, ¿verdad? El que me guarda en su mano es Dios, el que ha dado existencia a todo lo que está mal usando el hombre, dirigido por Satanás, porque el hombre se rebeló contra Dios, lo sabemos, y quiso seguir el mismo propósito de Satanás, que lo tenemos en Isaías 14, lo tenemos en Ezequiel 38, ¿no? Satanás se propuso subir al cielo y ser semejante al Altísimo y tener su trono en los cielos. Y el hombre, pues más o menos lo que hizo es hacer caso a Satanás en la persona de Eva, ¿verdad? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Todo arreglado, estás allí ya, ¿no? Así que todo es, estamos en un mundo de mentira, de engaño, de falsificación, de continuos descubrimientos que son falsos, y podemos tener perfecta paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 28, ¿verdad? Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿No creemos esto? Uy, con lo que viene, veremos la semana que viene. Si no crees en el Señor, estarás. Todos los elementos que constituyen lo complejísimo de tu persona, de tu ser, serán sacudidos, y entonces tú lo que sentirás y verás y pensarás, no entenderás nada, estarás manipulado por el sistema, por los que se llaman a sí mismos a los dueños o los amos del mundo, ¿verdad? Sigo. La tierra fue creada el primer día, antes que el sol, la luna y las estrellas, que fueron hechas el día cuarto. Falla esto, ¿verdad? Primero tenía que haber el sol, la luna, todo, y luego la tierra. No, pues no, Dios lo hizo al revés. Para que los sabios se tropiecen con su pequeña mente y soberbia y se den cuenta de que no es así, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 3, nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, algunos datos igualmente sabemos, estamos hablando de cosas tremendas que desbordan toda nuestra capacidad para ponerlas en orden y para poder ponerlas en un esquema, ¿verdad? El son integra el 99.6% de la masa del sistema solar. Un séptimo del 1% no ha caído en la masa solar. Al haber los planetas con ese séptimo del 1% de la masa del sistema solar, tienen un 98% de su momento angular, que es la velocidad por la masa, por el radio del giro. Fijaos, hacemos enseguida una fórmula y lo entendemos todo, ¿verdad? Júpiter tiene el 60% de todo el momento angular del sistema solar. De los 8 planetas, 6 giran en relación directa a su revolución alrededor del Sol. Venus tiene una rotación retrógrada. Se volvió para atrás Venus, ¿no? ¿O es que Dios lo quiso poner así? ¿Cómo lo entendemos? Urano gira en un ángulo de 98 grados de su plano orbital, pese a que su órbita se inclina menos que la de cualquier otro planeta. De las 52 lunas de nuestro sistema solar, ¿habéis visto las 52 lunas? Bueno, los sabios con telescopios han visto 52 lunas, dicen que las han visto, 21 tienen órbitas opuestas a las de su planeta alrededor del Sol. Otra característica curiosa, la Luna no tiene polvo en su superficie. El Sol pierde energía, masa, a razón de 4 millones de toneladas por segundo. En el tiempo que estamos aquí hablando, ¿cuántos millones de toneladas ha perdido masa el Sol de su energía, verdad? Y Dios lo ha creado así y lo sustenta así. Y nosotros, ¡oh, he visto el Sol! Espera que sepas un poco lo que ha creado Dios en el Sol, ¿verdad? La galaxia Andrómeda está a 2 millones de años luz de la Tierra, es decir, a 16 quintillones de kilómetros, y su luz llegó a la Tierra el cuarto día, el mismo día que fue hecha. Pero como no estábamos ahí, no lo pudimos anotar en una libreta. Pero esto nos lo dicen todos los que han usado todos estos telescopios y medidas y cosas para... Pero Dios nos dice que ese cuarto día, creo, a los planetas y las galaxias. Los océanos. El único lugar conocido en el universo donde con agua en estado líquido es el planeta Tierra. Hay 1.374.618.145 kilómetros cúbicos de agua. Cubre el 72% de la superficie de la Tierra y se vierte sobre la Tierra en una proporción de 1,5 trillones de toneladas cada día. Bueno, Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? El Señor midió todos estos quintillones, trillones y en el hueco de su mano. ¿Y qué le diremos? ¡No! El Señor es maravilloso. Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Bueno, algo del cuerpo humano, ¿verdad? De cómo ha creado Dios el cuerpo humano según todos los análisis, investigaciones, cosas que han hecho los hombres, ¿verdad? En Proverbios 20 y 12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído tiene lo que le llaman el órgano de Corti, con una espiral de 3 milímetros de diámetro, mi oído, que estoy oyendo muy bien, ¿no? 3 milímetros tiene la espiral en el oído interno y contiene unos 20.000 bastoncitos. ¿Veis esto bien? Mi oído tiene unos 20.000 bastoncitos y más de 30.000 terminales de nervios. ¿Y qué nos dice el Señor? Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. El ojo tiene o contiene 130 millones de bastoncitos y conos sensibles a la luz que causan reacciones fotoquímicas que transforman la luz en impulsos eléctricos. Es lo que me está pasando en estos momentos, transformando la luz en impulsos eléctricos. Pero estos 130 millones de bastoncitos, cada segundo, 100 millones de estos impulsos son transmitidos al cerebro. Ya estoy que he perdido todo. Porque cada segundo de que estamos aquí hablando, están 100 millones, no, 1.000 millones de impulsos están siendo transmitidos a mi cerebro. Así que en Job 38, versículo 36, dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Más cosas que nos han explicado los sabios, los científicos, de sus análisis. El cuerpo humano posee más de 50 billones con B de células. Estas son, se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos en 8 aparatos o sistemas: locomotor, muscular y óseo, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Tenemos más de 50 millones de millones, es decir, tenemos más de 50 billones en el cuerpo. Cada una de estas células experimenta 100.000 reacciones químicas por segundo. Pues no sé cómo seguir, porque lo que me está pasando cada segundo, 100.000 reacciones químicas. ¿Y cómo lo puedo aguantar esto, verdad? Pues Dios nos ha hecho así, de complicados y de bendecidos también, ¿verdad? El cerebro, con sus 100.000 millones de neuronas, procesando 400.000 millones de bits por segundo. El corazón bombea 7 litros y medio de sangre por minuto, más de 378 litros de sangre por hora. Late 100.000 veces al día. Quiero contar a ver cuántos me faltan, ¿no? Para que haga sus latidos y se completen los 100.000 veces. 40 millones en un año y 3.000 millones de veces se calcula en una vida. Cada segundo perdemos 10 millones de células y en el segundo siguiente producimos otros 10 millones. Tenemos más de 50 millones de millones, es decir, más de 50 billones con B, en el cuerpo. Cada una de estas células experimenta 100.000 reacciones químicas por segundo, lo hemos leído también, lo que nos da una cifra de 5 trillones, 5 seguido de 18 ceros. Le pone 5 y ponle 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta 18 ceros. Y esto es las reacciones químicas por segundo que están produciéndose en tu cuerpo. Y en el mío también. Y con los sabios que somos, ¿cómo podemos estar así, verdad? ¿Y cómo no miramos al Señor y le adoramos y le bendecimos y le damos gracias por cómo nos está sustentando? No solamente la comida que comemos, sino todo eso, que no se deshaga en un momento y seamos solo basura, ¿verdad? Hay 3.200 millones de ácidos nucleicos en los genes de una célula. Bueno, leo dos secciones más. En el Salmo 139, versículo 13... Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y cuando yo me miré en el espejo, digo, mira cómo me ha hecho Dios. Estaba escrito eso antes de que yo naciera. Cada cosa, sin faltar ninguna de ellas. Hemos visto algunas de las cosas, ¿verdad? ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y en el Salmo 33, versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bien, yo creo que podemos pasar ya a dar gracias al Señor, a participar de su cuerpo y de su sangre y a ser conscientes de qué significa que podamos participar de su cuerpo y de su sangre, porque nos desborda tanto, es tanto más que nuestra capacidad de encajar las cosas, pero Él lo ha hablado y está siendo vida y realidad. Él está siendo vida con todos estos datos que nos ha permitido conocer, porque estos son datos que nos da el hombre ilustrado, que tiene chismes, que mira, que mide, que vuelve a medir, pero Él nos está sustentando, ¿verdad? Esto es maravilloso y nadie nos puede arrebatar de su mano. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice en Romanos.